Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en pantalla grande. Los críticos de cine de COPE, Juan Orellana, y el que les habla, Jerónimo José Martín, y nuestro todólogo Cruz Delgado Sánchez. Muy bien acompañados ahora, donde vamos a hablar de un personaje interesantísimo al que le gusta esta canción. Y el que sabe de música, como Pedro, nuestro técnico, dice, esto es Crosby, Stills and Nash, Sweet de Judy Blue Eyes, y quién es el personaje histórico del que van a hablar, sobre el que va a haber una película, nada más volver del verano, a los pocos días se va a estrenar, pues es del Papa, porque uno de sus grupos favoritos del Papa Francisco es Crosby, Stills and Nash, no And Young. Young. Que a mí me encantaba. Crosby, Stills, Nash & Young. Ya se ve que yo soy un poquito más joven y pillé la época final.
Sí, un poquito más joven, sí.
Claro. Bueno, entonces está con nosotros el productor de la primera película que se va a hacer sobre el Papa. Tuvimos la ocasión de entrevistar a todo el equipo durante el rodaje. Los oiremos a ellos.
Película de ficción.
Película de ficción sobre el Papa.
A ver si alguien va a pensar que estamos hablando de un documental, pues, o algo así, ¿no?
Y está con nosotros Regino Maranchel. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por invitarme.
Productor español de la película, que es una coproducción con Argentina, sobre todo. No sé si hay más países implicados. También Italia, hay producción italiana.
No, yo soy uno de los productores de la película. Es una coproducción hispano-argentina. También hemos filmado en Italia. Pero es una película donde participan España y Argentina.
Vamos. Nada más, ¿no?
Nada más.
Además, a Jerónimo le gustará mucho porque el productor argentino es el que dirigió la película del Ratón Pérez.
Sí, claro. Sí.
Que fue una gran película de animación.
Con un reparto de lujo, la ha dirigido Vedado Campo, que es argentino-gallego. Porque digo gallego estricto porque él realmente nació en Vigo, si no me equivoco, por ahí.
Sí, cerca, es correcto eso.
Aunque se formó en Buenos Aires y es muy porteño, lo cual era muy importante para la película.
Muy importante, sí.
Claro. Darío Grandinetti, Silvia Bascal, Carlos Hipólito, Emilio Gutiérrez Cava.
Bueno, Darío Grandinetti, que hace de Bergoglio, lógicamente.
Marta Belaustegui, Valeria Loisla. Hay más porque empieza siendo adolescente, si no me equivoco. O sea, la película, cuéntanos un poco cómo ha surgido, pero se centra más que en el Papa... En el padre
Jorge,
¿no?
Claro, la idea fundamental era mostrar, digamos, hoy todo el mundo conoce al Papa Francisco, la exposición mediática es inmensa, ¿no? Pero hay algo apasionante ahí, que es saber exactamente cómo ese hombre, que es entonces el padre Jorge, llega a transformarse en lo que es hoy el Papa Francisco, que es lo que todo el mundo conoce. A nosotros nos interesaba muchísimo mostrar, digamos, la peripecia vital de este hombre tan destacado y tan importante, cómo llega a experimentar una serie de acciones y lo que sucede en su vida y cómo poco a poco va formándose esa personalidad tan arrolladora que es la que conocemos.
En el argot de los estrenos de cine es la precuela del Papa Francisco.
Claro,
eso estaría bien, exactamente. Sí.
Por cierto, si no me equivoco, habéis partido, aunque no es una adaptación estricta, del libro Francisco, Vida y Revolución, de Elisabetta Piqué, ¿no?
Sí.
Que es la corresponsal en Italia del diario argentino La Nación.
Exactamente, y es una periodista que ha tenido un trato muy directo con él. Nosotros a la hora de hacer esta película teníamos muy claro un aspecto, que era el de tratar de ser lo más veraces posibles y tratar de contar esta historia siempre desde un punto de vista del respeto y de la seriedad que lleva el que vas a contar la historia de la persona que es la máxima representación religiosa para 1.000.000.000 de personas en el mundo. Luego entonces eso merece un tratamiento por lo menos de máxima profesionalidad y de máximo respeto, ¿no? Era muy importante acceder a las personas que lo habían conocido de una forma muy directa, porque sus testimonios son fundamentales para establecer, digamos, un personaje que fuera absolutamente veraz, ¿no? Y Elisabetta Piqué, esta periodista, tuvo un trato muy directo con él y su palabra y lo que ella vivió con él era revelador para nosotros y nos ha ayudado muchísimo a conformar un personaje en la película, que creo que refleja o que trata de reflejar bastante, bastante exactamente cómo es el Papa Francisco.
Es curioso porque a priori, si uno piensa en Dario Grandinetti y en las películas que ha hecho, y uno puede pensar a lo mejor en el Papa Francisco o en Bergoglio, puede al principio como decir, como que no le veo mucho, pero luego realmente ves la película y te sorprendes mucho, gratamente, de lo bien que ha encarnado este personaje, ¿no?
Sin duda.
Y el otro punto que me parece fantástico de la película es el haber elegido a Silvia Pascal para su personaje de periodista, porque hace un contrapunto maravilloso. Es una química curiosa la que hay entre estos dos actores.
Si ¿no? te parece, vamos a escucharlos a ellos mientras escuchamos un poquito a Bob Dylan, Blowing in the Wind, que es otro de los temas favoritos
sí.
Del Papa. Siempre le ha gustado mucho Bob Dylan, en concreto este tema, y The Times They Are Changing, que lo vamos a escuchar justo después. Mientras oímos, son declaraciones, hemos seleccionado solo tres, porque fue una entrevista de 50 minutos, yo creo que a los pocos días de acabar el rodaje aquí en Madrid, en una recreación, por cierto, espectacular, de la Capilla Sixtina, que habéis
sí.
hecho aquí.
Sí.
Porque aquí en Madrid sobre todo habéis rodado interiores, ¿no?
Sí, claro. Fundamentalmente interiores, pero es verdad que en Madrid ocurre algo, y es que había que situar, había que narrar todo lo que ocurre en los cónclaves, ¿no? Es una de las partes fundamentales de la película, y había que elegir dónde, y Madrid fue el sitio elegido para levantar la Capilla Sixtina. Se podía hacer de forma digital, pero nunca queda tan bien como recrearla, ¿no? Como recrear todo lo que es la capilla. Esto evidentemente es una inversión importante, pero es algo que no entraba dentro del debate o la discusión, porque era fundamental para la película, para la narrativa, mostrar todo lo referente a lo que ocurre allí, en la Capilla Sixtina.
Pues mira, esto es lo que opinan de la película, las ideas claves del director y de los actores. Tú ahora les das la razón o se la quitas, porque para eso eres el productor. Esto es lo que nos decía Beda Ocampo sobre el enfoque que ha querido dar él personalmente a la película.
Entonces, a mí lo que me parece importante decir es que es una película sobre Bergoglio, no sobre el Papa, sino es una película de cómo Bergoglio llega a Papa. Pero hay otra cosa que me parece importante, es que decir que no es una película solamente para católicos. Es una película para católicos, para judíos, para no creyentes. ¿Por qué? Porque independientemente del tema religioso, Bergoglio se constituye en una excepción que debería ser algo normal en la gente que tiene poder. Entonces, es un ejemplo para todos los que tienen poder en el mundo. O sea, ser arzobispo de la ciudad de Buenos Aires durante 15 años es tener mucho poder. Jamás ejerció ese poder en beneficio propio. No solo eso, sino que desmontó todo lo que significaba lujos del arzobispado. Vendió el coche, no quiso la residencia que le tocaba en suerte. Se dedicó a viajar en metro y en autobús, vestía los ropajes más sencillos del mundo y no los cambiaba, todos los regalos que se le hacían como arzobispo los regalaba, luchó y lucha, tiene un libro escrito sobre la corrupción, antes de que esto estuviera tan de moda, luchó contra el trabajo esclavo, la trata, etcétera, etcétera. Entonces, es un personaje que es un ejemplo para cualquier gobernante o para cualquier funcionario, que él estuvo al servicio de los pobres, y la gente que tiene poder debería estar al servicio de los ciudadanos, ¿eh? Y como si fuera poco, yo, que he estado en las villas miserias, en más de una, no solo en la que rodamos, que son como favelas brasileñas, lo adoran. ¿Por qué motivo? Porque lo ven como un pobre.
Bueno, interesantísimo el
sí,
enfoque, ¿no?
Muy interesante.
O sea, que es una película para
proyectar. Refleja muy bien lo que es la película.
En los cursos de liderazgo, ¿no? De los Masters de Business Administration, ¿no?
Absolutamente. Hombre, no se le puede quitar razón, la verdad, porque lo que ha dicho
es muy interesante. ¿No? Estos son matices.
Hay una
película
que tiene mucho paralelismo con esto, y que es la película que se ha vuelto a reeditar ahora con motivo de la beatificación de Oscar Romero, la película Romero. Tiene mucho paralelismo con esta película, porque también es un personaje que llega a esa situación, podríamos decir, de importancia o de poder, si lo queremos llamar, que es el arzobispo de San Salvador, y que experimenta como una transformación a favor de los más necesitados, ¿no? Evidentemente las circunstancias de Bergoglio no son las de Romero, y afortunadamente esta no es una película cruenta, no hay asesinatos, no hay... Pero ese tipo de personaje y su desarrollo tiene mucho que ver, y yo creo que lo expresa muy bien aquí Vedado Campo, ¿no? Y ha quedado muy bien en la película.
Sí.
Habéis rodado, por cierto, en la Villa Miseria y en muchos sitios reales, porque la Iglesia Argentina os ha facilitado, por ejemplo, rodar en la catedral.
Sí. Era muy importante. Bueno, todo lo que dice aquí Veda es fundamental y es un poco, digamos, el núcleo de lo que a nosotros nos interesaba contar. ¿Qué ocurre con esta persona que empieza siendo joven y cómo va sucediendo su vida hasta llegar a ser el Papa? Si hay algo que es fascinante es que estuvimos en sitios reales donde él había estado, en localizaciones absolutamente reales, para buscar esa veracidad de la que estábamos hablando antes. Naturalmente que es una película y toda película tiene licencias artísticas, pero en este caso las licencias son más en función de la narrativa, más en función de lo que aligere que la película pueda ser más interesante o más entretenida, pero el núcleo es inalterable, y es lo que dice Veda, es el discurso de un hombre que trata de hacer una revolución, pero no hay sangre, no hay, la revolución es la de denunciar los excesos del consumismo y estar al lado de la gente más necesitada y más favorecida.
Su última encíclica.
Y algo muy importante, y es que él no ha cambiado prácticamente. Eso es algo que ha habido un proceso vital de desarrollo, evidentemente, la gente va cambiando, pero los valores fundamentales en los que fundamenta su discurso religioso son muy similares a los que ya tenía, es decir, encontrar en las cosas pequeñas la verdadera grandeza de...
Eso está también en la encíclica. Pues bueno, mientras escuchamos a Francisco Canaro, Tengo miedo y El llorón, dos grandes tangos clásicos, que sabe muy bien el Papa, las dos etapas clásicas y modernas del tango, vamos a escuchar, si te parece, a Darío Garandinetti dando su visión de Francisco, en la que yo creo que sale precisamente esa palabra que tú has esbozado, que es la coherencia de toda su vida.
Y leí algunas cosas sobre su formación, hablé también con gente que lo conoce. La verdad es que he tenido mucho apoyo y mucha información y mucha... No tengo excusas en ese sentido. Bueno, descubrí cosas muy interesantes, muy coherentes también entre ese cura y este papa. Y siempre digo que a mí me gusta, además de lo importante que es hacer un personaje así, me interesa hacer a este papa. Por el comportamiento político que está teniendo. Independientemente de la película, me atrae siempre leer lo que hace, lo que dice, lo que propone, lo que logra, lo que intenta. Yo siento que está intentando hacer cosas que todos, incluso los que no somos muy creyentes, le hemos exigido a la Iglesia como institución en función del mensaje evangelizador, ¿no?
Él emplea el término político, claro, que es un término... bueno, que por otro lado es exacto, porque lógicamente el Papa, aunque no se moje a lo mejor por soluciones concretas, pone el dedo en la llaga de muchas situaciones,
sí, pero
de injusticia
creo que
social.
Dejar claro, o sea, que no es una peli política. Todo tiene, evidentemente, una dimensión política. Pero igual que la película Romero, es decir, a él lo que le interesa son la gente, las personas con sus problemas que se acercan a él o que él los ve y que él trata de dar una solución desde el Evangelio. Eso, lógicamente, siempre tiene una lectura, sí, una vertiente, sí, sí, una clave política, claro. Pero su motivación no es la política, es claro. El hombre, ¿no?
Claro, exactamente, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, algo muy importante es que Darío Grandinetti ha hecho un trabajo absolutamente espectacular, ¿no? Menuda tarea, la de encarnar a un personaje tan excepcional, ¿no? Y creo que con la dirección de Veda, que ha sido fantástica, y con su propio trabajo, ha sido capaz de encontrar ese punto tan difícil, ¿no? Para poder plasmar en la pantalla que ahí está ese hombre, ¿no? No estaría fácil, y creo que ha hecho un trabajo fantástico. Y algo que ha comentado Juan, también muy interesante, es que la química con Silvia Abascal creo que es sencillamente estupenda.
Vamos a escucharla ahora a ella, pero nos contaba en la entrevista que ha podido estar una vez por lo menos con el Papa, el propio Darío Grandinetti, dice, sí, que él se empeñó en ir allí para verle los gestos de cerca.
Sí.
Dice que el productor, sí, uno de los productores que está ahí, nos decía que no era divertido, pero nosotros le contábamos qué hacer la película y dice, no, muy bien, haced lo que queráis, tal, y
y nada, en fin, o sea que sin darse importancia,
claro.
Que se fijó mucho en los gestos,
claro.
Y que la propia Elisabetta, la autora del libro, decía, sí. Oye, cuando la imitaba dices, tú estás, has pillado muy bien, el modo sí, que tiene, sí, el sí, cojeo sí. Que tiene el Papa, que sí, tiene un poco mal sí, las piernas y tal, y dice, pero pude hablar poco con él, o sea, no pude...
Claro, es que claro, es muy, muy complicado, pero sí, eso habla un poco de la implicación tan importante que tenía Darío con respecto al personaje, y fue allí efectivamente y intentando, bueno, pues ver un poco, hay un montón de vídeos y un montón de documentos donde puede uno, pero claro, tenerlo
delante.
Una cosa muy curiosa, pues es bastante... tenemos el recuerdo cercano de la película de Dioses y Hombres, como muchas veces actores que no comparten la fe del personaje al que encarnan, como en aquella película, como en este caso, que él mismo lo ha dicho, que él no es muy creyente, un buen profesional en manos de un buen director, etcétera, es capaz precisamente de hacerlo muy bien y muy creíble, porque tú ves a Darío en la película y perfectamente te crees que es un personaje que vive de la fe, ¿no? O sea, es decir, que eso también tiene un mérito como trabajo de actor,
claro.
De entender las razones del otro y, claro. Y hacer las propias, que está muy bien.
En claro. Ese sentido, Silvia Abascal, que es el personaje más ficcionado de todos, por lo que nos va a contar ella misma, creo que también da una perspectiva, por esa línea de dado campo de lo que ha dicho él, de hacer una película que sea para creyentes, no creyentes, de todos, o sea, que tenga una perspectiva amplia. Vamos a escuchar a Silvia Abascal.
O sea, aunque parte de una idea original, no con ella. Yo fue la primera pregunta que le hice a Beda. Digo, ¿quieres que me fije en ella a nivel físico, a nivel todo eso? Y me dijo, no, tu personaje es ficción. Lo único que coincide, una periodista que tiene una apuesta, que es el padre Jorge, y que si sale elegido va a escribir un libro sobre él. Esa es la semejanza, ¿no?, que tiene con ella, pero nada más. Ana es un personaje, es una periodista, pero que ya lo que se dedica es a políticas. Y de un modo un poquito así forzado, de repente, bueno, le proponen lo de cubrir el cónclave. Ella no sabe nada de la Iglesia Católica, no es creyente, es agnóstica, y se va ahí con poquitas ganas, pero se cruza con este hombre, con el padre Jorge, y a partir de su trabajo, de sus conversaciones, a través de ella se van conociendo, ¿no?, las raíces de este personaje, desde que es arzobispo de Buenos Aires hasta ser nombrado papa, porque le para mucho, le detiene la sencillez, la humildad, o sea, ver realmente que es un hombre, que su humildad no solamente está en la palabra, sino en la acción, y la lleva a cabo a diario. También le para mucho su contacto con el pueblo, con el ciudadano, constante.
Me parece muy interesante ese planteamiento, ese enfoque.
Sí.
No es que sea periodístico, le da ya una estructura enormemente interesante, ¿no?, a la sí. Película.
No, la importancia de Silvia, de su personaje y del personaje que interpreta es básico, ¿no? Porque es verdad, hay más licencias en su personaje, está inspirada. Su personaje está inspirado muy ligeramente en Elisabetta Piqué, pero con elementos cinematográficos que realzan, digamos, la relación con el Papa. Pero el personaje es fundamental para entender mejor a través de ella el arco del personaje de ella y cómo la figura de Bergoglio le va transformando a ella, de una persona que con unos conocimientos y con unas ideas al principio, y de cómo esa presencia la ha ido transformando hacia otra...
Claro, porque al ser un personaje inventado, le puedes, y como está muy bien hecho en el guión, colgar una serie de dramas humanos muy cercanos, muy reales, con los que la gente se iba a... Porque claro, identificarte con el arzobispo de Buenos Aires, claro. Pues es más difícil. Pero claro. Esta mujer, que no voy a desvelar aquí, tiene una serie de problemas personales, en los que precisamente se ve cuál es la aportación de Bergoglio humana, ¿no?
Exacto.
Que es una película en sentido muy franciscana, porque claro, ninguna persona se reduce a una película. Y este guión, como cualquier guión, como cualquier biopic, pues seleccionas una serie de aspectos de un personaje que quizás son los más franciscanos. Es decir, esta pobreza, esta sencillez en la relación con el otro, esta inmediatez ante la necesidad del otro, son los aspectos que se subrayan más de Bergoglio, ¿no?
Vamos a hacer un pequeño respiro musical. Hemos escuchado ya a Francisco Canaro, pero yo tenía que escuchar a Carlos Gardel. Y qué mejor que Cambalache, que además es una canción bastante cañera contra muchos de los temas en los que Francisco está hablando muy rápido. Respirito musical.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazón ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón.
Cambala, Che Carlos Gardel. De esto sale mucho el espíritu porteño del Papa, ¿verdad? No creo que salga su afición por el neorrealismo italiano y por el festín de Babette, luego escucharemos la banda sonora de ambas, ni por la música clásica que la dedicaba para el final, sobre todo Mozart y Beethoven, ¿verdad?
Pero sí, que... por el mate.
Esto sí, el mate sí, sí, ¿no? Sí, sí. El mate sí. Aparece, sí, y luego sí, sí. Me dijo, por lo que contó Vedado Campo, habéis hecho una síntesis bastante potente, tanto de su trayectoria espiritual, su vocación, como de conflictos, por ejemplo, con el famoso conflicto que tuvo en la época de la dictadura, la recreación de los cónclaves, ¿no? Es un esfuerzo de guión bastante
sí,
notable, ¿no?
Sí, claro, es que una de las mayores dificultades es tratar de condensar en el tiempo que dura el guión, 2 horas, 1 hora y 50, tratar de condensar la vida tan excepcional de un hombre tan destacado, ¿no? Es muy complicado. El guión está muy trabajado en el sentido de que se fueron alterando, se fueron cambiando cosas en función de los comentarios y las conversaciones que manteníamos con gente que había tratado directamente con él. Y creo que en ese aspecto, y eso sí me gustaría destacarlo, porque sin un buen guión no se puede hacer absolutamente nada. Y en este caso, queríamos que el guión estuviera tratado con ese respeto y que a la vez destacara los elementos más importantes de su vida sin perder la esencia del personaje. No es fácil y creo que el guionista y director ha hecho un trabajo fantástico.
Sí. Fíjate, yo diría una cosa en la línea de lo que tú dices. Se condensa claro, es una vida muy larga porque este señor es muy mayor, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso se corre el riesgo de hacer como una película muy episódica, ¿no? Que claro. Haya como retazos, como flashes de toda una vida muy larga,
claro.
Pero que estén como descabalados. Ese era el riesgo, ¿no?
Sí, y queda un poco como un telefilm, que es lo que...
Sí, como un telefilm, como un abanico de situaciones sueltas, ¿no? Y sin embargo, está muy bien. Y lo que le da unidad precisamente es el personaje que ha hecho Darion Grandinetti, que ves que aunque vayan pasando los años, y las situaciones, hay como una unidad de fondo.
Sí, una coherencia. Una decía, coherencia para lo cual siempre coherencia.
Es muy importante también lo del personaje de sí. Silvia, ¿no? De forma que aunque recorres momentos muy diferentes, en ningún momento tienes la sensación de estar viendo una película episódica, claro. Sino una película muy unitaria, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque era un reto difícil, ¿no?
Muy difícil, sí.
Yo creo que todo contribuye, ¿no? La música, hay que decir que el trabajo fotográfico es excelente. Claro, lo hemos dicho, que está ahí Kiko de la Rica.
Claro, en la
sí,
película...
Es un director de fotografía espléndido.
Claro, tiene una serie de técnicos, pues uno de... Claro, la fotografía creo que es preciosa, es muy bonita.
Muy bonita.
Está tratada con mucha elegancia la puesta sí. En escena y eso es Kiko de la Rica, bueno, pues que viene de hacer Blancanieves y que es un auténtico claro. Maestro.
Es una película elegante, es verdad, es un adjetivo que yo creo que define muy bien la película, ¿no?
O sea, está satisfecho con el resultado final, ¿no? Es una película de gran nivel interpretativo, con buen equipo técnico, o sea, con una posibilidad de llegar al gran público, ¿no?
Mira, la última palabra, ¿quién la tiene? La gente que la ve y la gente. Lo que sí puedo decir en la parte que me toca como productor y con todos los productores y con todo el equipo, es que hay un trabajo hecho con dedicación, con pasión, con cariño y con la idea de tratar con el máximo respeto y la máxima de las credibilidades el personaje y la película.
¿Tenéis intención de enseñárselo al Papa si antes del estreno y tal?
Eso sería alucinante. Y estamos trabajando.
Estáis trabajando, ¿no?
No creo que sea difícil.
No, con este Papa,
bueno.
¿Y la reacción del entorno así más próximo del Papa que haya podido ver algo de la película, la tenéis? No, tampoco.
De momento tenemos que acceder primero a todo ese entorno. No creo que... Dice Juan que sea muy difícil.
Yo creo que no. A un argentino tú le dices que ha hecho una película sobre ti y hace lo posible por verla.
Pero era muy importante. Sí, es verdad que él tuvo conocimiento del minuto cero, porque para nosotros era importantísimo contar, digamos, con la aprobación. Y la aprobación se puede dar de muchas maneras. Comentó en un momento determinado que estaba informado de que se estaba haciendo una película sobre él y esbozó una sonrisa. Con eso nosotros entendimos que había un luz verde, ¿no? Pero para nosotros era decisivo, porque si hubiéramos encontrado algún tipo de reticencia...
Ahora, en un juicio esa prueba no te vale, ¿eh?
No vale nada, absolutamente no.
Bueno, tiene muy buena pinta, realmente. Juan ya ha podido verla, yo todavía no, que la veremos enseguida. Recordemos que además el estreno está previsto para el 18 de septiembre, ya hay fecha oficial de estreno en España. ¿Va a ser aquí el primer sitio donde se estrena o se estrena a la vez en Argentina?
Se estrena primero en Argentina el 10 de agosto y una semana después, el 18, se estrena.
Ah, o sea, el 10 de agosto, aquí,
qué bien, seguida, exactamente. En dos días se estrena.
En dos días, o sea, dentro de dos días justo se estrena. Es interesante ese tema.
Un poquito tiempo después, unos días después, el 18, aquí en España.
Claro, qué bueno, interesante. Oye, pues te deseamos mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Luego hemos tenido la opción de hablar con Darío Grandinetti, que es una gozada. Vedado Campo es un director muy interesante.
Hablaremos de la película cuando se estrene.
Hombre, por supuesto,
ya
¿no?
Como crítico
haremos oficina. Nuestra crítica diseccionando hasta el último detalle. Pero bueno, da gusto que se hagan producciones de este nivel. Estamos escuchando ya la Novena Sinfonía de Beethoven, que le encanta el himno de la alegría al Papa, por cierto. Que es lo que estamos escuchando. No, nos lo hemos currado. Aquí no te creas que
veo,
hemos hecho aquí una... Y me he dejado fuera a Patti Smith, que ha estado con el Papa, por cierto. Y a otros autores que le gusta bastante. Algunos cantantes de música pop y tal, que le gustan bastante. Pero bueno, ya no nos cabía tanto. Esperemos... ¿Quién ha compuesto la banda sonora, por cierto? ¿Te acuerdas del compositor?
Un músico argentino que se llama Federico Jussif.
¡Hombre! Buenísimo.
Y tengo
buenísimo.
Que decir que el trabajo... La música... En concreto es absolutamente preciosa, es muy bonita y ha hecho un trabajo, la verdad es que fenomenal.
Bueno, por mucha suerte, Regino Moranchel, productor y productor ejecutivo de la película Francisco.
Oye,
de
Dado y a por los Goya.
A por los Goya, bueno, por los Ariel, ¿no? Que son los argentinos. Claro. No, son los mexicanos los Ariel. No, son los argentinos, los Ariel.
Los
¿no
argentinos, sí.
A por todos y a por los Platino.
Fenomenal. Paso,
bueno,
paso. Gracias.
Mucha suerte.
Nos vamos,
tenemos una pequeña pausa publicitaria aquí en pantalla grande y seguimos después para repasar las mejores películas de 2015, bélicas y de lucha social, mientras seguimos escuchando a Beethoven, que estamos con la Novena Sinfonía.